habían comenzado a manipular y controlar a la gente, tenían una forma de controlar. Jesús vino y les traía un sistema nuevo. Cuando Jesús estaba en sus campañas y cuando lo hacía en la capital o Jerusalén, donde Skip y nuestra congregación está hoy, recibía unas reacciones violentas porque los retaba. So, de lo que ellos ya estaban bien enraizados y venían estas campañas nuevas, naturalmente que Jesús no estaba buscando una posición política, venía a contender con ellos para que ellos obtuvieran una posición espiritual. Sobre todo esto, lo que se estaba llevando a cabo en el Evangelio de San Mateo, vemos, Mateo escribe que en el Sermón del Monte, en un detalle bien detallado. Nuestras Biblias que tienen ustedes, tiene 109 versos que contribuyen a todo esto. Vamos a ver 17 de esos versos esta vez, donde Jesús habla no solamente de la economía, pero de ti y de mí a un nivel personal. Así que vamos al capítulo 6 de Mateo, en verso 19. Y esas palabras están en rojo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno o menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, ni trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué habemos de vestir. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástele a cada día su propio mal. Quizás esto no es nuevo para muchos de ustedes, de que el dinero causa que la gente reaccione en diferentes formas. Cuando Jesús vino, este era un punto que importante, que él sabía que este era un elemento importante para todo el que oía. Dinero no era simplemente monedas y dinero, sino que se trataba de nuestras emociones, cómo respondíamos a la gente que él les estaba hablando esta mañana. Quizás no eran muy diferente a nosotros esta mañana. De la forma que venimos nosotros a reunirnos aquí era diferente de como venían aquí. Esta gente venían con un corazón abierto. En todas formas somos similares a ellos. Les voy a explicar por un par de minutos que cuando tenemos una reunión grandísima, viene gente con diferentes perspectivas. Cuando nos reunimos el día de las madres o el día de los padres, hablamos de... Nadie va a hablar de mensaje acerca de las madres el día de los padres o acerca de las madres de los padres el día de las madres. So, todo esto cae en oídos diferentes. Y debe de haber dentro de nosotros una semilla santa. Cuando Jesús hablaba del dinero a este grupo, él recordó que había gentes de diferentes culturas. So, les habló a todos, igual como nos habla a nosotros este día. Como nosotros debemos de describir las diferentes gentes que están presentes y va a haber diferentes respuestas. También creo que estos diferentes tipos de gente somos de diferentes grupos. En este siglo XXI hay posibilidades de que hay algo que está sucediendo y sabemos que en estos días las mujeres responden diferente hacia el dinero a lo que se respondía en los días de Jesús. Vamos a dar un ejemplo. La gente que es insensitiva y nada le preocupa, ¿de quién cree que estoy hablando? Claro, de los hombres. Es posible encontrar mujeres que describen estos diferentes formas en que describimos al hombre. Pero hablando en generalmente, ponemos información en general y luego preguntamos, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Porque esa es la forma en que Dios nos ha creado, que la mayoría de las veces respondamos así en nuestra vida. Hay dos diferentes responsivas cuando aparece el tema del dinero. Jesús les explicó, al primer grupo que les habló fue que veían el dinero como que era importante. Les voy a decir que este primer grupo al que Jesús se refiere es a los hombres. Usaban el dinero para saber en qué nivel estaban. Es que esto nos lleva a un tipo de competencia. Tengo 5 nietos y los nietos están en las edades de 10 años, 7, y todos están participando en el soccer. Pues mucha gente cree que el soccer estaba diseñado para las mujeres, pero no. Las mujeres ni siquiera se preocupan por guardar el quién está ganando, pero los chamacos se preocupan y cuando les preguntas, le pregunto en general al niños y niñas, los niños son los que reaccionan, estamos ganando 3-1, pero yo lo que quiero decirles es que hay algo en la mente y las venas del niño de que él va a participar y competir y va a ganar. Entonces estamos viendo que son como en la carretera, vamos viendo dos entradas a la carretera que se unen en uno. Si un carro está guiado por un hombre y el otro guiado por una mujer, ¿y qué creen ustedes que va a suceder? Bueno, a veces me veo ese conflicto doméstico. Cuando mi esposa está sentada enseguida de mí, a ese momento ella se pregunta y me dice, ¿por qué no puedes ser tú el número 2 o dejar que la dama pase primero? Entonces yo le contesto, Dios me creó de esta manera. No es que estoy culpando a Dios, es mi decisión de participar, para participar en esta actividad y quedarme en el lugar número 2. Porque en nuestra vida, en nuestros días, guardamos el récord de todo. Una cosa es diferente estar guardando el récord de los goles en el juego del soccer o cuántas veces le das el primer lugar a las damas. Cuando nos identificamos y vemos nuestros valores, el dinero que tienes en tu bolsa en el banco, nadie lo puede ver, pero el automóvil en el que te mueves, ese sí, sabes que la gente lo está viendo. La gente lo ve y te admira. Y cuando nos damos cuenta, vamos a estar en una situación en la que podemos soportar, ¿verdad? Cuando podemos exhibir las evidencias de tus éxitos de dinero, sabes que estás ganando por... De acuerdo a la cuenta de dinero que tienes, esa es la importancia en que tú te sientes en el mundo. Pero Si no tenemos tesoros, tenemos que entender el retrato de tesoro que la Biblia nos muestra es diferente. Cuando hablamos de tesoros, nosotros pensamos simplemente en la cantidad de dinero o el dinero que tenemos en nuestra casa. Cuando el Nuevo Testamento habla de tesoros, de veras habla de el momento que tú y yo tenemos más de lo que necesitamos. Jesús está hablando a un grupo de gente que son liberales y los que eran los ministradores de la fe judía. Esta gente se les pagaba, quizás no se les pagaba con monedas como nosotros ahorita. La gente que Jesús le está hablando, según entendemos, es que era gente común, que vivían de lo que sembraban en los campos. Esta gente se iban a pescar para poder comer. De veras, era lo que les valorizaba. Y luego llevaban estas cosas a los supermercados y de lo que vendían tenían que contribuir el 10%. Naturalmente que era gente que tenían fe y compartían su 10%. Así que ellos eran gente fiel porque sentían que tenían más de lo que necesitaban para vivir. Ellos sabían que ya le habían dado a Dios el diezmo de lo que habían recibido y como que tenían lo suficiente para vivir. Entonces, sentían que tenían un tesoro. La segunda pregunta es, si tienes tesoro, ¿qué vas a hacer con este tesoro? Jesús dice, aquí está mi consejo. Capítulo 19 que ya leímos, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Se ve medio curioso. El tesoro te lleva. ¿Qué quiere decir que se corrompe? Cosas que se aviejan y cuando se aviejan pierden su valor. Naturalmente que no, cuando ya los guardas por tiempo en tu casa y ya no se ven igual. Jesús también dice, cosas que traes a tu casa y los ladrones se meten y hurtan. Los bandidos de Washington solamente colectan una vez al año, pero los hombres de negocio que están en Wall Street, estos están esperando a que la economía baje para poder comprar barato. Pero la gente que causa el sufrimiento recibe un gran beneficio. Así que Jesús menciona ladrones aquí. ¿Qué cosa tan terrible cuando trabajamos tanto para obtener un tesoro? ¿Qué vas a hacer con este tesoro? ¿Qué vas a hacer con este tesoro? ¿Guardarlo? ¿Donde sabes bien que puede venir un ladrón y se los lleva? Jesús nos ofrece una alternativa. Véanlo, lo pueden poner en el banco del cielo donde Dios lo cuidará. Y cuando tú llegues allá, frente al Señor, Él te lo entregará. Y esto nos indica de una inversión eterna. La Biblia nos dice que cuando tienes un tesoro, y Él dice que donde esté tu tesoro, es donde está tu corazón. Hoy, todos podemos tener tesoros. Puedes hacer decisión hoy mismo de tener tesoro. Encuentra una forma de vivir con algo menos. Pero sentimos una necesidad que necesitamos y nunca obtenemos todo lo que necesitamos. Hay billones y billones de gente que están caminando grandes distancias con ese presentimiento de venir a este país, porque ellos se suponen que la vida acá es mucho mejor que la que tienen en donde ellos viven. Ellos creen que nosotros somos los ricos que tenemos una vida desahogada. Pero ellos no entienden que hay tantísima gente que está en necesidad. Así que Nosotros vivimos en una vida muy acelerada y es por eso que podemos tener. ¿Han visto ustedes la estrategia de que o controlas o pierdes el control? En gente que está en tu derredor. Jesús nos dice, mándalo al cielo donde Dios lo controlará y lo encontrarás cuando estés allá. Esto estaba interesante para este grupo que estaban oyendo, pero gente que estaba oyendo el sermón del mundo, en el sermón del monte, es como la gente que en los domingos vienen y oren, o están oyendo el mensaje y codean a las personas que están en seguida de ellos y les dicen, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? Así que todos los grupos tienen sus diferentes excepciones, o no estoy hablando de un solo grupo, sino que hay diferentes grupos. Hay gente que no ve el dinero y lo cuenta y con el concepto de cuánto tener y ni encuentra seguridad en esto. Hay gente que tiene gente, quizás no es tan crucial para ellos. Hay gente que ve la situación financiera y esto ni les preocupa cómo a la hora de dormir, ni se sienten seguros o inseguros, ni con calma. La mayoría de las veces estas gentes los encuentras tranquilos. Y quizás yo he podido experimentar en mi matrimonio que algo que no pudimos ver antes de casarnos y pensamos muy diferente acerca de la vida. Casi cada momento que nos reunimos vemos estas diferencias y los comentamos uno con el otro. Mi punto de vista es muy valeroso, quizás dos veces al año, pero para gente que ve el dinero y cree que solamente en el dinero encuentra seguridad, ellos se encuentran en el primer grupo que Jesús le habla, se sienten elevados y inflados, y no parece que merecen. Y Jesús a este dice que esta gente no pueden servir a Dios y a Mamón en la misma forma. ¿Qué es Mamón? Mamón es una representación mística de dinero que mucha gente le rinde adoración. No es una persona natural. Es una forma falsa cuando confiamos en que el dinero es todo lo que necesitamos. La gente que encuentra seguridad en el dinero y busca seguridad en el dinero, Jesús dice, puedes encontrar la provisión para el día de mañana, no en tu dinero, sino en Dios. Dice aquí, no se preocupen por su vida, qué comeréis, qué beberéis o qué vestiréis. Si la vida no es más importante que el cuerpo o el cuerpo más importante que la ropa. Verso 31 dice, no se preocupen qué debemos de comer o qué debemos de beber. Porque los paganos aún buscan todas estas cosas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestra Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Entonces vemos que este grupo número 2 no eran arrogantes, sino que gentes tímidas. O vivirás preocupado o con seguridad. Y para estar en paz y que Dios proveerá para ti, la pregunta que estás siempre buscando confianza en el dinero, se va a encontrar que su confianza se le va a perder. Y se dará cuenta que no la puede obtener. No puede obtener esa paz en el dinero, sino que solo Dios nos puede guardar seguros. Porque la confianza en el futuro se encuentra en el objeto como adoramos. Si adoramos al mamón, estoy destinado a llegar a una desesperación. Solamente me encuentro una seguridad falsa. Y estas palabras vienen de parte de la boca del Señor. Nuestra confianza es sin límites y esta esperanza que no nos engañará. Me temo que hemos permitido el concepto de esperanza para hacer que desaparezca. Yo estaba en la estación de gasolina tratando de comprar gasolina. Me di cuenta que casi pagué, me costó llenar el tanque de gasolina casi lo que pagué por la primera casa que compré. También fui a pagar mi gasolina y me encontré y presencié a este individuo que estaba comprando boletos para la lotería y hizo la exclamación, ¡oh, espero ganar! A ese momento, dentro de mí me dice que yo vi un anuncio en la televisión que decía que en verdad no era. Y el anuncio decía en la televisión, tu oportunidad de ganarte la lotería es una entre 13 millones. Pues qué oportunidad tan loca es esta cuando Dios dice, si tu oportunidad es una en 11 millones de ganar, qué tan oportunidad tan rara, tan. El Evangelio nos dice que nuestra mente debe de estar en confianza y la confianza en Dios. Si yo les pregunto ahorita, ¿dónde está tu automóvil? Tú vas a poder decir, está en esta dirección, está más o menos al medio, a la orilla, al sur del estacionamiento. Yo te preguntaría, ¿tienes mucha confianza y la seguridad de que tu automóvil está en un lugar seguro? ¿Atancaste la puerta de tu automóvil para asegurarte de que tus cosas van a estar ahí cuando te regreses a tu automóvil? Después de este servicio, te das cuenta que tienes confianza que tu carro o tu vehículo va a estar donde lo dejaste cuando entraste aquí al templo. ¿Qué oportunidad hay de que este carro, cuando tú salgas, no va a estar ahí? Amigos, déjenme decirles algo, que el Dios del cielo dice, no oigas a las campañas políticas y que te inyectan temor acerca de tu vida y de las provisiones que necesitas de mañana. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tú confías en él o ella, ese mismo Dios que vas a terminar siendo un anoréxico o confundido. ¿Has visto en la naturaleza animalitos desnudos completamente? Dios nos dice en su escritura, Dios sabe de qué necesitas. Si Dios se preocupa por las necesidades de la naturaleza, por nosotros Él envió a su Hijo para morir en la cruz, para redimirnos por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y eso está registrado. Y sabemos que Dios tiene la provisión apropiada para que comamos mañana. Muchas mujeres tienen la preocupación, pero nosotros estamos expuestos a entregarnos a los ruegos de las preocupaciones de este mundo y que estamos experimentando en este momento. Si ustedes son como yo, buscando el dinero, no encontrar nuestra seguridad en el dinero, aquí es lo que Jesús dice en este mismo mensaje. Cuando Dios habla acerca de tesoros, habla en términos de recompensas, porque eso es lo que Dios va a presentarnos cuando vengamos a su presencia. Si ustedes creen que Dios se va a preocupar por la economía de los Estados Unidos, aquí está lo que Jesús dice. Aquí hay un libro donde está escrito el capítulo 5 y verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que esto indica de los que vamos a encontrar en el cielo. 6 verso 4 dice, porque que para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O si tú te encuentras con una persona que tiene un letrero en la mano y está pidiendo y dice, soy veterano de Vietnam, trabajo por comida. Te pasas y haces como que los ignoras. Jesús dice, cuando Jesús un día te va a preguntar, un día tuve hambre y no me diste de comer. Si lo responsivo va a ser de aquellos, yo nunca te vi pidiendo. Cada vez que pasaste por alguien que tenía hambre y no sintiste preocupación por él, ese era yo. Me sorprende a mí que algunas de estas gentes que vemos en la calle estarán personificando al Señor Jesús. Y cada vez que veo una persona de estas que representa necesidad, el Banco del Cielo no tiene... No tenemos la forma de llegar al Banco del Cielo, pero sí podemos creer y entendemos que cuando le das a una de esta gente necesidades, este dinero va directamente al Banco del Cielo. Tu generosidad que tú presentas con esta gente, Dios la ve. Punto número 3, dice, cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, cierra la puerta y Dios te ve que oras en secreto, Dios te recompensará en el público. Cuando ayunas, lávate la cara, igual cuando ayunas, y tu Padre que está en el cielo lo ve en secreto y te recompensará en público. ¿Quieren ustedes hacer un depósito en un tesoro y guardar dinero en el cielo? Debes de ser más sincero cuando estás solo que cuando estás en la iglesia. Esa es una excepción, pero en los mis años de matrimonio salíamos de la casa para ir de la casa a la iglesia. Nos damos cuenta que es difícil entrar a la iglesia. Siempre estamos hablando de un lenguaje espiritual. Y cuando entramos en nuestro automóvil, nos damos cuenta que es el momento más espiritual. Cuando vienes a la iglesia, está bien. Pero te voy a decir qué plan debe de ser. Debe de ser más espiritual cuando estás tú solo que cuando estás frente a la gente. Ese es la recompensa que vas a recibir cuando llegues a la presencia de Dios. Dios quiere que seas sincero cuando estás tú solo, no frente a la gente o en la iglesia, sino donde estás tú solo. Si estás en el grupo número 2 que depositan su seguridad de mañana, entonces les voy a explicar. Es una decisión deliberadamente que hacemos cuando confiamos en Dios. Vamos a la palabra que dice, ¿se preocupan por mañana o dejas que Dios se preocupe por ti para el día de mañana? Simplemente debes de confiarlo que Él se preocupará por ti. Este es lo mejor que podemos escoger. Tu decisión y mi decisión es que nos sintemos preocupados y tener la confianza. ¿Qué es el beneficio de tener esperanza? Vives más, una vida más larga porque la preocupación nos deteriora. Pero cuando tienes confianza y la esperanza en Jesucristo, vas a ser una excepción que ilumina en la gente que vive, con la que vives. Pedro dice, siempre estén preparados a presentar respuesta a aquel que te pide una explicación acerca de la esperanza que tú tienes. En esta generación constantemente está creciendo en la desesperación. ¿Qué sucede cuando una persona que tiene esperanza se reúne en una de estas reuniones? ¿Qué sucede? Te están observando, y te preguntan, ¿por qué no te ves preocupado? Ahí tienes la oportunidad de compartir la bendición del Señor Jesucristo que ha transformado tu vida y que te libró de la incertidumbre y de preocupaciones. Esta es tu oportunidad de testificar. Una campaña de economía nos enseñó esta campaña decía, ¿está la economía o es la economía estúpida? Tengan cuidado cómo lo dicen, porque en esta forma parece que estaban llamándole estúpido al candidato, sino que de veras el término se refería a la economía. A veces estamos rodeados por gente que trabaja para la economía y no le dan, no le presentan la confianza a Jesús. Ustedes tienen que hacer la decisión a quién van a tener de confianza. Jesús dice, si mides tus éxitos en la vida por dinero que tienes, estás amontonando tesoros en esta vida, sino que yo mejor te digo, guarda tus tesoros en el cielo. Esto, para qué hacer esto, tienes que confiar en Dios. Así que oremos, Padre. Estamos rodeados por una generación que se sienten desesperados. Y entre más se ve más peligroso, porque en su temor y sus incertidumbres pueden hacer malas decisiones. Señor, te damos gracias que podemos vivir una paz hermosa porque somos la gente que confiamos totalmente en ti. Hemos escogido oír las palabras de Jesús y poner la confianza en esas palabras. Hemos escogido que somos la gente que creemos que tú vas a confiar y guardar nuestro tesoro, y que hemos decidido compartir nuestras riquezas a nivel de diezmo y ofrendas, porque sabemos que sin ti no tuviéramos el perdón en esta edad oscura, y tenemos la esperanza de que tú proveerás lo que necesitamos en estos tiempos de incertidumbres, sin haber excepciones. Padre, danos la voluntad de confiar y tener la fe en Jesús, y que contamos en Él, que Él es el mejor consejero para nuestra vida y nos da completamente todo lo que necesitamos hasta que lo veamos cara a cara. Eso es lo que decidimos este día. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.